Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Con toda maña, lo acepto, lo confieso, sorry, Francisco Martín Moreno, te invitamos hoy para platicar de tu libro. Pero teníamos, era plan con maña, fue el debate. ¿Cómo estás, Francisco? ¡Qué gusto!
Encantado, muchas gracias. Pues sí, bueno, yo sí estoy convencido que quien ganó el debate ayer, sin duda alguna, fue Anaya. Anaya atacó muy bien. Anaya estuvo en una posición beligerante. No le contestaron sus preguntas, lo cual para mí es el que calla otorga.
Claro.
Porque además, ¿qué le iba a contestar López Obrador? Digo, no, estaba completamente acorralado.
Omid, ¿no? Que se le acabó el tiempo. Como que jugaba muy bien Anaya ahí con ese tema del reloj.
Sí.
Entonces, cuando le pregunta lo de Peña Nieto, sabía que a mí le quedaban 10 segundos.
Exactamente.
Ya no iba a poder contestar.
Pero es que todo juega en un debate televisivo, ¿no?
Claro.
Y López Obrador ni siquiera pudo estar observando esto. Estaba un tanto cuanto extraviado, ¿no? En todo esto. Entonces, yo sí creo que... ahora vendrá la segunda parte, yo sí creo que viene un plan B. El plan B es la operación cicatriz. Es una operación cicatriz en donde yo lo que he escuchado es que los priistas, ¿a quién le dudan más? Y creo que a quien más le dudan es a López Obrador.
¿Sí entonces, crees?
Yo sí creo que sí.
¿A poco no habrá unos priistas que más bien quieren al... Es que están muy enojados, y es que Anaya no, que es un traidor y que es más un dictador y así.
Pues sí, pero el presidente de la República tiene un expediente de cada uno de los priistas. De tal manera que va a ser muy difícil que cuando él diga vamos con Anaya porque ya llegamos a un acuerdo con Anaya, quien se resista, pues sacan el expediente del cajón. Es el cajón mágico del presidente de la República. Entonces yo sí creo que va a ser muy difícil que algunos priistas se resistan porque las consecuencias pueden ser terribles para ellos.
Y el tema más bien será si el presidente de la República en algún momento se inclinaría a eso.
Yo creo que sí, porque también el presidente de la República tiene que sopesar con cuál le puede ir mejor, con cuál puede tener un pacto más estable, ¿no? Anaya por sí solo, yo veo muy difícil que llegue a ganar, por sí solo.
Y un José Antonio Meade que también pues ya se ve más bien tercer lugar.
Entonces, para que gane realmente Anaya, va a necesitar la concurrencia de un buen sector del PRI. Anaya por sí solo, por más que es un joven tan talentoso, estudió tanto su comparecencia en todos los órdenes. Entonces, yo creo que aún así la distancia es enorme. Creo que tendrá que haber un acuerdo entre ellos, un acuerdo complejo, un acuerdo difícil,
claro,
pero finalmente creo que es necesario y se va a dar, porque yo estoy convencido, sí, dicho sea con toda la objetividad del mundo, que lo peor que le puede pasar a este país es que gane López Obrador. Digo, lo digo con toda
sí, lo has dicho, ¿no? Y luego hasta te han contestado. Y
sí,
hasta
sí,
te dijeron,
él mismo,
también.
Pero yo sí
también
creo
tú que... fuiste de los intelectuales fifí, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, claro que sí, bueno, y a mucha honra, ¿no? Entonces yo sí creo que lo peor también es que sostengan en este momento que... liberar a los presos de las cárceles, por más que quieran en este momento maquillarlo de alguna forma.
A lo de la amnistía.
No hay manera, la amnistía no es posible en un país que está sepultado en la violencia, ¿no? Entonces yo creo que el camino no es ese, tampoco es el camino de revocar las reformas energéticas, la reforma educativa, tampoco es el camino. Eso mismo de la revocación del mandato.
Sí, claro.
Es otro error gravísimo, ya lo dijo muy bien Anaya ayer. La revocación del mandato debe ser a través del Congreso y no a través de un plebiscito, que como hizo Chávez, el plebiscito estaba garantizado como ahora lo hicieron en Venezuela y se puedes quedar 15 o 20 o 30 años en el poder.
Sí, claro. A ver, hay aquí un tema también y te lo pregunto, Francisco Martín Moreno, porque tú conoces muy bien de la sociedad mexicana, pero también de las otras sociedades. Hay algunas ocasiones en que la sociedad está enojada y cuando está enojada, pues no hay mucho que hacer. Cuando uno está enojado, comete muchas burradas, hombre. A ver, pero tenemos estos datos. Son datos presentados por Oráculos el día de ayer. Oráculos, este integrador de encuestas, no es una encuesta, son muchas encuestas. La diferencia que tiene Anaya y Meade hoy es de 8% promedio. Es de 8 puntos arriba promedio, perdón. O sea, Anaya en promedio está 8 puntos arriba que Meade en la mayor parte de encuestas. La diferencia de AMLO y Anaya es de 14 puntos promedio.
Sí.
Y la de Meade con AMLO es de 22 puntos promedio. O sea, realmente más del doble. Te preguntaría, ante este enojo, ante este encono, ante quien dice es que hay un Andrés Manuel que ya podría salir y como decía Trump, matar niños en Reforma y aún así van a votar por él, ¿crees que todavía hay tiempo?
Yo creo que sí.
68 días.
Yo creo que sí, porque mira, Margarita va a ganar muchos votos de las mujeres. estos votos de las mujeres se los va a quitar a todos, no nada más a López Obrador. Ajá. Pero al que puede resultar más perjudicado con ella es precisamente López Obrador.
Claro.
El Bronco también va a quitarle muchísimos votos a todos, pero también se los va a quitar a López Obrador, es claro. Y al final vendrá una consolidación, porque Margarita no puede ganar. Uh-huh. Lo sabe muy bien. ¿Qué pasa si gana López uh-huh. Obrador? Se queda en la calle. ¿Qué pasa si gana Anaya? Se queda en la calle. Entonces tendrán que haber una alianza de los independientes con Anaya, uh-huh. que la veo muy claro, y del PRI con Anaya. Entonces yo creo que ahí es donde se puede revertir toda esta situación. Los candidatos independientes saben que no pueden ganar. Entonces,
pero juegan un papel interesante.
Muy interesante, pero uh-huh. van a endosar en la papeleta a Anaya, porque, bueno, no tengo duda del Bronco, uh-huh. y tampoco tengo duda de que Margarita no tiene nada que ver.
Ay, pero a Margarita le cuesta tanto a Anaya.
Sí, bueno, más le cuesta a Calderón. Y a Calderón es al que hay que apretarle las clavijas para decirle, ajá. oye, el país está primero, antes que tus caprichos, porque por todo lo que pasó en el PAN, que no ajá. voy en este momento a cuestionarlo, bueno, ya no, esta es una realidad, es la patria, ahora sí que, sí. O que gane López Obrador, y yo creo que cediendo Calderón, va a ceder Margarita, y entonces van a endosar las papeletas. El Bronco, ajá. Margarita, y el PRI, Anaya. Ese es mi diagnóstico, y creo que el ganador finalmente será Anaya.
No puede haber mejor día para platicar de tu libro México Esclavizado.
Así es.
Novela. A ver, cuéntanos.
Es una novela...
Sin spoilers.
Sin spoilers.
Sí, no, ya para qué.
Es una novela nueva, querido Luis, que habla de la historia de la esclavitud durante el porfiriato. Okay. Es decir, y no solamente es la novela de la esclavitud en México, sino la novela de la esclavitud en el mundo. Entonces, es atractiva la novela para que aprendamos una buena vez por todas uh-huh. lo que pasó en la historia. México es un país con una memoria muy corta, una memoria muy breve. Ya se nos olvidó tan corto como que ya se nos olvidó el populismo de Echeverría, sí. que acabó en una catastrófica devaluación y con una expansión brutal de los pobres. Se nos olvidó también uh-huh. el populismo de López Portillo, con una expansión brutal también de los pobres y con una devaluación uh-huh. de horror, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno recordar la historia. Y aquí, claro, es una historia intensa, interesante, de lo que pasó en las haciendas henequeneras yucatecas, durante toda la dictadura porfirista, en donde tanto el clero como el tirano, como los empresarios, los hacendados, apretaban sin piedad a los peones.
Déjame preguntarte, esa época, con todos los bemoles, evidentemente, no nos recordará un poco lo que se está viviendo. Obviamente, con todos los bemoles, no podemos comparar la situación que hoy vivimos los mexicanos con una situación de esclavitud.
Claro.
Pero uno, si hay esclavos, todavía vemos el tema de trata de personas, etcétera, las mulas del narco, la servidumbre doméstica, muchas también, o muchos que están obligados a hacerlo. O sea, sí hay esclavitud moderna, pero obviamente en muchísimo menor medida, supongo yo, que en la época del porfiriato.
Es correcto.
Pero este enojo del esclavo, este enojo de apretarte en derechos, este enojo de pronto decir, no me alcanza para el camión, y estos se robaron 35,000,000,000 de pesos, ¿no estaremos viviendo algo similar por la revolución que terminó explotando en aquel entonces, Francisco?
Sí, bueno, yo lo cuento en la novela. En México Esclavizado cuento el origen del resentimiento. Uh-huh. Tú toma en cuenta que los ingleses que llegaron, los irlandeses que llegaron a las costas de Plymouth, llegaron con sus esposas y con sus hijos a crear las 13 colonias. Uh-huh. Los forajidos que vinieron de España los sacaron de las cárceles a la fuerza. Y vinieron a México, obviamente, sin sus esposas. Sí. El resentimiento comienza cuando, por ejemplo, Pedro Cabeza de Vaca se jactaba de haber tenido 442 hijos.
Sí.
Cuando lo iban a ver los hijos, uh-huh. les daba con la puerta, ¿verdad?, en la nariz.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque no quería saber de ellos. Y cuando iban a ver a la madre, uh-huh. la madre no quería saber de ellos porque eran producto de una violación. Uh-huh. Entonces comienza a haber una generación de resentidos a los que les cambiaron el idioma, les cambiaron uh-huh. la religión, les cambiaron la vestimenta, les cambiaron la escolaridad, les cambiaron todo.
Les cambiaron sus todo. Padres, o sea, no tenían ni padres.
Ni padres, ¿no? Ahora, y además... Los condujeron a la esclavitud,
sí.
Durante todo lo que fue la encomienda. Entonces el resentimiento comienza ahí, es un resentimiento histórico durísimo que está narrado en uh-huh. México Esclavizado. Entonces yo creo que lo importante es recordarlo y ver cómo también ese resentimiento creció, uh-huh. porque cuando llega Iturbide al poder,
claro.
el encargado de la educación era el clero. Uh-huh. Y el clero dejó sin educar a las masas, de tal manera que el 98% de los mexicanos no sabíamos ni leer ni escribir. Y ahí tienes también el origen del populismo. Estas claro. personas desesperadas, estas personas marginadas, que da mucho coraje que ningún gobierno de la revolución haya podido rescatar a lo que es ahora 50 millones de mexicanos.
Que siguen en pobreza.
En la pobreza. Uh-huh. Entonces, que no se haya podido hacer nada por ellos, esa es la gran preocupación. ¿Por qué? No solo en México, uh-huh. sino en toda América Latina. ¿Por qué? Bueno, pues porque son muy fáciles de engañar.
Sí.
Entonces, como decía Mencken, un político, bueno, filósofo norteamericano de origen alemán, decía, populista es aquella persona que predica ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas. Entonces, claro, es muy fácil engañar a un moribundo uh-huh. que te dice, ¿verdad que no voy a morir? No te vas a morir. Y claro, le dices, te voy a dar coche, te voy a dar escuela, te voy a dar universidad, te voy a dar empleo, te voy a dar dinero sin que trabajes, uh-huh. te lo voy a regalar a los ninis, a las madres solteras, a los abuelitos. Entonces, engañar es muy fácil a un país claro. de reprobados. Entonces, por eso, el libro México Esclavizado está muy conectado con la realidad. Porque, claro, está ahí están las masas de gente lamentablemente semianalfabeta que existe en nuestro país y que puede ser muy bien y muy fácilmente manipulada.
Un honor platicar contigo, Francisco.
Gracias,
Martín Moreno. Te México Esclavizado mucho. Está disponible en Gandhi, Sambors, cualquier librería.
Cualquier librería ya está.
¿Está en digital también?
Ya está en digital también.
En sí. Amazon.com, te puedes meter ahí, pero lo bajas o en...
En Apple, en ebook, Apple. En lo que tú quieras.
En el iBook o en el de Android, ¿no? También en el Play
también
Store.
También todos, ya lo pueden bajar y sobre todo leerlo para que veamos la importancia de que la historia no se vuelva a repetir, Luis.
El hombre que no conoce su historia está condenado a repetir.
Exacto, lo dijo Santayana. Bueno, y Luis Cárdenas, por supuesto.
No, y después dicen que Gasset, ¿no? Se la atribuyen más a Ortega y Gasset después.
Sí.
Pero es de Santayana.
Mira. Sin duda.
Gracias a ti, Francisco Martín Moreno.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.